Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Nepotismo, trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. En las democracias modernas, el nepotismo es visto de manera negativa y se aproxima al aprovechamiento del poder para enriquecer el entorno cercano de un político. Con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera, el nepotismo, lejos de ser negativo, parece haber ganado letras de nobleza, especialmente si consideramos los cargos cercanos a la moneda. El más conocido es, por supuesto, su primo Andrés Chadwick, el actual ministro del Interior, quien además tendrá en el Ejecutivo dos de sus hijos, Andrés y Camila, su nuera, Josefa Solar, y su socio de negocios de siempre, Luis Hermosilla. En el gobierno anterior de Piñera ya tenía la hija de Hermosilla y su sobrina, la hija de Hernán Chadwick. La familia Chadwick es de hecho un ejemplo perfecto de la práctica política de las grandes familias en la historia de Chile desde la independencia. Chile es uno de los países en el mundo con más hijos de presidentes que llegaron a ser presidentes. Eso es nepotismo histórico. Hoy día se conocen 50 Chadwicks o familiares con otros apellidos que pertenecen a los dos grandes bloques políticos y han tenido cargos públicos. No olvidemos, por ejemplo, que María Teresa Chadwick, hermana de Hernán, fue directora como militante del Partido Socialista de la Agencia Gubernamental Antidrogas en el gobierno de Michelle Bachelet. Ella empleaba a su sobrina Camila, hija de Andrés, quien a pesar del cambio político será la jefa de gabinete de Marcela Cubillos, la actual ministra de Medio Ambiente, esposa de Andrés Alamán, ex ministro de Defensa de Piñera. Pero no todos los Chadwick estarán en cargos. Menos uno, Hermán Chadwick Larraín, primo de Andrés y también primo de Sebastián Piñera, quien acaba de ser sentenciado a multas considerables y a pérdida de sus derechos cívicos por las malversaciones cometidas como síndico de quiebras en la liquidación de los bienes de la familia Wissner, caso que dio origen al famoso caso Cabal. Este lo quieren lo más lejos posible de la moneda. Es tan grosero el nepotismo de este gobierno que un diputado de la misma coalición, Felipe Cast, de Evópolis, anunció un proyecto de ley, cito, donde se prohíban los familiares de los parlamentarios y de los ministros en cargos públicos designados a dedo. Esta última precisión es importante. No tiene por qué ser malo ser familiar de un político y tener un cargo si éste ha sido ganado por concurso. ¿Pero por qué una nueva ley? Si la ley actual dice claramente, la cito, una persona no puede contratar familiares o intervenir en su contratación directa, ni tampoco esos familiares pueden estar bajo subordinación ni dependencia de él. Por ejemplo, un ministro de Estado no puede contratar a su hija donde genera influencia a autoridad. Entonces, más que promover una nueva ley que se demorará meses, sino años, antes de ser realidad, mejor sería aplicar la ley actual que permite ya cumplir con uno de los compromisos de Piñera en su primer discurso. Lo cito, el Estado nunca debe aceptar ser capturado por la burocracia, la corrupción o los operadores políticos. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales, que como siempre tiene 5 minutos de atraso. Hoy día tenemos un invitado que ya hemos tenido hace algunos meses. Se trata de Norman López, doctor en psicología, que pertenece al Departamento de Ciencias Sociales. Si se acuerdan, los fieles auditores, con él conversamos de la situación que ocurría en este momento en Colombia con la negociación de paz entre el gobierno y las FARC. Pero hoy vamos a cambiar totalmente de tema y llegar a lo que es su especialidad, la psicología y en particular la neuropsicología. Vamos a tener una hora para conversar de este tema. Pero primero, como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical con una leyenda del rock norteamericano. No todo es malo, no todo es malo en este país del norte. Un grupo ZZ Top, ZZ Top, como dicen en Chile, con Billy Gibson, Dusty Hill, Frankie Bird, muy famosos por su rock, pero también por las barbas muy largas que tenían y que mostraban en los escenarios. La primera canción se llama Thunderbird y está extracta del disco que se llama Fandango. Escuchamos entonces ZZ Top tocando Thunderbird. Ya, acabamos de escuchar Thunderbird de ZZ Top, esta canción extracta del disco Fandango, y volvemos con el invitado, lo decía al inicio de este programa, se trata hoy día de Norman López, doctor en psicología, profesor en la carrera de psicología y del Departamento de Ciencias Sociales. El tema que vamos a abordar hoy no es un tema simple, porque hablar de neuropsicología no es algo común, no es algo fácil de entender. Por lo tanto, en un primer tiempo, me gustaría mucho que tú nos pudieras explicar en palabras que se pueden entender por todo el mundo, ¿qué entendemos por neuropsicología?
Bueno, Patrick, muchas gracias por la invitación a tu programa, ¿no? Mira, la neuropsicología es una disciplina que está al interior de las neurociencias o de la neurociencia, que básicamente su objetivo o se orienta a la evaluación de desórdenes cognitivos, comportamentales, afectivos o del comportamiento, y que en algún momento, de acuerdo a ese proceso de diagnóstico o ese proceso de evaluación, a los procedimientos que ocupa, poder estimar cuánto de ese desorden, de ese déficit o de esa alteración que se objetiva a través de unas medidas objetivas, cuánto de eso tiene compromiso el cerebro. Entonces, la neuropsicología, si tú lo miras en dos vías, para ser bien concreto, puede trabajar desde abajo hacia arriba, como yo le digo a los estudiantes, con personas en la escuela, por ejemplo, en niños, en ambientes de la salud, en ambientes clínicos, en toda la salud mental, y saber cuándo una persona presenta unos síntomas, y esos síntomas que son de orden psicológico, cognitivo, afectivo o inclusive social, están asociados con temas neurológicos. Y desde arriba hacia abajo, a partir de una lesión cerebral, por ejemplo, puede estimar los efectos que eso puede generar en la cognición, en el comportamiento, en el lenguaje de la persona.
¿Qué significa eso? ¿Que siempre hay una relación entre psicología y el cerebro?
Sí.
¿O no?
Sí, sí. Es que esto es un tema bien interesante, ¿no? Tú sabes que la ciencia se mueve por paradigmas. Y hay un gran paradigma, que es el paradigma neurocientífico, que en este momento está recibiendo una actualización, pero el paradigma neurocientífico plantea algo muy elemental, que nosotros no somos más que nuestros cerebros. O sea, somos una realidad biológica. De hecho, hay un libro bellísimo de Rodolfo Llinás que se llama El cerebro y el mito del yo, que plantea algo.
¿El cerebro como el título?
El cerebro y el mito del yo. Es un libro que es un poco complejo. Le hicieron un neuromarketing maravilloso, pero plantea la esencia de los postulados neurocientíficos. Usted en este momento está teniendo una idea en su pensamiento. Usted está pensando. Usted tiene una conciencia. Usted piensa unas cosas. Las neurociencias le dicen, eso que está pensando el yo, la conciencia, las imágenes mentales, no existen. No somos. ¿Qué? Entonces, ¿qué existe? Si no existe la conciencia, el pensamiento, el yo no existe, ¿qué es lo que existe? Eso no es más que el resultado de una actividad eléctrica del cerebro. Entonces, lo que somos nosotros es el producto de una actividad neurológica. Y el yo real es un encéfalo, y el encéfalo es la médula espinal con su cerebro, el cual, por circunstancias asociadas a la gran demanda que genera el ambiente, que es uno de los primeros principios de la neurociencia, no es un reduccionismo biológico, sino que hay un reduccionismo ambiental. El ambiente nos pone unas demandas y o variamos o nos morimos. Por tanto, se da la adaptación de la selección. Entonces, nuestro encéfalo ha tenido que generar una serie de manifestaciones adaptativas, y una de ellas, un montón de terminales sensitivas, las cuales están recubiertas por articulaciones, por músculos, por piel, por hueso, y que son el cuerpo. Y después siguió creciendo. El tema es que creció tanto que también le fue generando una barrera de protección de tejido óseo, que es el cráneo, que a la postre se le convirtió en un enemigo. Entonces el cráneo no deja que el encéfalo siga desarrollándose, y entonces el encéfalo sigue desarrollándose hacia afuera. Y el encéfalo genera un sistema de comunicación, genera habla, genera idiomas, genera herramientas para poder defenderse, genera cultura, genera sistemas sociales. Y eso es producto del encéfalo. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestro encéfalo. El que está hablando no soy yo. El que está hablando, mi yo real, es el que está dentro de mí. Esta mano que estoy moviendo, la estoy moviendo porque hay una actividad que está coordinada entre la corteza cerebral y el sistema talámico.
Si trato de traducir eso, yo entendía, pero traducirlo a palabras muy simples, entonces no seríamos más que una máquina muy perfeccionada.
Sí, eso es lo que somos. Y a veces a mí me cuesta creer que esto es producto de la evolución, te soy sincero.
Y, Bueno, justamente yo iba a eso. ¿Qué pasa con la teoría de la evolución y qué pasa con la creación divina?
La verdad es que somos hombres de ciencia, pero cuando uno investiga y se pone a estudiar en ciencias básicas, porque la neurociencia tiene diferentes planos y la neuropsicología es una subdisciplina dentro de las neurociencias. Cuando tú te metes a la neurociencia cognitiva y sobre todo a la neurociencia cognitiva aplicada, que este es mi doctorado, tú te pones a ver que hay un montón de cosas acerca de la estructura, de la dinámica, del funcionamiento del cerebro que llegan a impactarte tanto que tú te cuestionas si realmente esto fue solo evolución. Por ejemplo, nosotros tenemos tres tipos de cerebros. Y esos tres tipos de cerebros están asociados a toda la evolución de la especie y curiosamente están asociados a los momentos de la gestación del embrión y de la guagua, cuando está durante la gestación. Y es interesante, tenemos cuando se genera la fecundación después de las semanas y comienza una cosa que se llama el tubo neural, que hacia adelante o hacia la región cefálica, que es la adelante, se van generando las primeras partes del cerebro y hacia la parte de atrás, como el potito, la región caudal, se va generando todo lo que es la parte inferior de nuestro cuerpo. Hacia adelante, la primera estructura que se genera en la región cefálica, se generan las primeras estructuras del cerebro, que son las estructuras del tronco cerebral, tallo, cerebelo, una serie de estructuras que hacen parte del tronco del cerebro. Y esas estructuras, filogenéticamente, en términos de la evolución, las compartimos con un grupo de animales, los reptiles. Y curiosamente, ese tipo de cerebro, que se le conoce como cerebro reptiliano, que es la primera capa de formación que se genera en el embrión, es el encargado de muchas de nuestras funciones vitales importantes sobre las cuales no tenemos conciencia. Por ejemplo, nosotros en algún momento de la vida o de la infancia llegamos a pensar cómo es que respiramos y jugamos con los niños, a quién aguanta más, quién aguanta menos. Pero esas funciones vitales no tenemos conciencia y menos mal no tenemos conciencia porque sería muy terrible estar conversando contigo y estar pendiente de que mis funciones más viscerales, el riñón, los pulmones, el hígado, el corazón estuviese funcionando. Entonces son funciones que se conocen de carácter automático y psicológicamente hay una serie de comportamientos que se les conocen como comportamientos reptilianos. Por ejemplo, todas las necesidades que tenemos nosotros básicas, cuando cazamos para alimentarnos, cuando agredimos para huir, cuando nos reproducimos, la necesidad de el sexo, la genitalidad. Entonces, hay una serie de conductas que son ahí que son automáticas y compartidas con los reptiles. Pero curiosamente, después, en la medida que se va generando el desarrollo del embarazo y también el desarrollo del embrión, y que después pasa feto y todas estas fases, se genera una segunda capa de cerebro. Y es lo que se conoce como el sistema límbico, que son las estructuras del cerebro medial. Y ahí, los procesos, la conducta cambia. Entonces, ese tipo de cerebro lo compartimos con todos los mamíferos. Y por eso es que los mamíferos y nosotros tenemos conductas más o menos similares. Entonces, ya yo me reproduzco en términos reptilianos, pero como ahora tengo un cerebro de mamífero, un cerebro límbico, yo me reproduzco, pero ahora me toca cuidar el nido. Y es una conducta más compleja. ¿Me hago entender? Pero seguimos adelante. Y cuando el bebé antes de nacer se va desarrollando una tercera capa de cerebro que se termina de desarrollar curiosamente por fuera del embarazo. Y más o menos termina ese proceso a los 30 años. Y estoy hablando de la corteza
O sea,
cerebral.
no tengo ninguna esperanza. Ya pasé los 30, no voy a tener más cerebro.
Y es interesante porque eso llega como a los 30 años, aunque dicen que a los 18, 21, eso es mentira. El desarrollo de todas las funciones cerebrales es más o menos a los 30. Por eso la evidencia que viene demostrando que es muy complejo que los adolescentes anden consumiendo drogas nocivas, por mucho que haya un fenómeno mundial de legalización, porque en su desarrollo neurológico puede generar eventos de algún tipo de patología. Entonces, esa tercera capa de cerebro que se termina de desarrollar por fuera del embarazo es interesante que está asociada con procesos del comportamiento más complejo y ese cerebro que se conoce como cerebro humano lo compartimos con los primates. Y ahí yo reptilianamente me quiero generar un espacio de genitalidad, de sexo, de copulación con una hembra o con lo que yo estime conveniente y el cerebro de mamífero me obliga a participar de las relaciones de crianza o de cuidado, pero el cerebro cortical o humano me genera relaciones de afecto, llámesele amor. Entonces, lo que te estoy hablando...
Sentimientos.
Es un tema muy complejo. ¿Cómo puedes tú abordar, solo hablándote de esta división tripartita del cerebro, que es un trabajo de los 50, los 60, un señor llamado MacLean?
Ustedes lo que escuchan no tienen imágenes, pero yo veo la cara de Marcelo, ya está descompuesto, pobre caballero. Marcelo.
Bueno, buenas tardes primero. Me incorporo aquí a esta interesante conversación y me imagino que para todos los auditores, por supuesto, también. Yo quería hacer una consulta respecto del tema del ambiente. ¿Afecta o no afecta el ambiente en general al ser humano desde su niñez, desde su marco de referencia, cómo se ha criado, la socialización que ha tenido? Y lo pregunto porque hace muchos años atrás un caso de una niña, un niño, no recuerdo, que se perdió en la selva,
sí,
pero no era Tarzán, y que adoptó todo el comportamiento de un primate. Y tiempo después lo rescataron y lo llevaron, ¿cierto?, al ambiente de la ciudad, al ambiente de los seres humanos. Y estando ahí, se fue adaptando finalmente a todo este proceso humano, pero todo lo que fue el lenguaje fue uno de los procesos más difíciles. Entonces la pregunta es, ¿es un tema de la explicación que nos entrega o influye mucho el tema cerebral? Porque el ser humano se adapta a las circunstancias y de eso depende también muchos caminos que él toma finalmente.
El paradigma neurocientífico original con el que se estableció todo el tema del desarrollo de la ciencia hoy en día plantea que hay una relación entre el ambiente y el cerebro. Y el paradigma plantea que la relación es totalmente ambientalista y es un ambiente que me impone un montón de demandas. En segundo lugar, nosotros somos seres biológicos. Por tanto, todo lo que ocurre es una relación entre el órgano, el sistema nervioso, y el ambiente. Y el tercer principio dice que como el ambiente es tan complejo, nosotros tenemos que terminar sometiendo el ambiente. Y lo estamos haciendo tan bien que estamos destruyendo el ambiente, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre respecto a su pregunta? Que efectivamente el ambiente es el que manda aquí. Ahora, yo le respondo con un par de preguntas muy puntuales. No me tiene que responder, pero ¿cuánto tiempo estuvo esa persona perdida en la selva? Uno. ¿Y en qué momento del desarrollo se encontraba? Porque eso va a ser clave para tratar de explicar o establecer los procesos de adaptación social, psicológica, pero sobre todo los neuropsicológicos o neurocognitivos. Porque si es una persona adulta o adolescente que ya atravesó por los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene un nivel normal o promedio o adecuado de desarrollo neurológico y, por tanto, toda una serie de soportes cognitivos y habilidades con las cuales se va a poder defender. Pero si es un niño pequeño que está en un ambiente donde está predispuesto para desarrollar la habilidad del lenguaje y no se da ese proceso de habituación o de entrenamiento, es posible que después ni siquiera logre aprender a comunicarse, aprender a hablar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que el sistema nervioso es una cosa hermosa. El sistema nervioso parte, cuando nosotros nacemos, el sistema nervioso parte de un principio. Genera más grupos celulares de los que necesitamos. Es algo así como cuando uno invita a salir a alguien y se presupuesta, y ojalá que el presupuesto sea mayor respecto de lo que pienso gastar. ¿Por qué? Por cualquier eventualidad. Entonces, las neurociencias parten de ese mismo principio. Dan 200 y tantas mil millones de neuronas, porque en el fondo ese grupo de células de neuronas lo que hacen es que van a conformar un sistema. Sistemas son grupos de células que, en la medida que el ambiente te genera una demanda, tú las vas respondiendo. Por ejemplo, ¿qué es una demanda concreta? El papá que le besa la guatita al bebé y le empieza a decir, dime papá, papá. Y entonces, a través de la reproducción, primero se da una onomatopeya y el bebé dice, bebé, bebé, bebé. Hasta que poco a poco, esos grupos de células, en función de esa demanda, van soportando una capacidad lingüística y el bebé dice, papá. ¿Te das cuenta? Pero ya después no es papá. Es dime, papá, te amo. Ya son frases, ya son palabras, ya es hablar, es comprender. Entonces, en la medida que existe la demanda ambiental, un grupo de células se van conformando y generan un sistema funcional cuyo propósito es responder un grupo de tareas y se conectan con otro sistema funcional. Cuento corto, si existe esa capacidad predispuesta de desarrollar una capacidad de comunicación y no existe esa demanda, no existe ese ambiente, no existe la estimulación, por tanto, va a haber una depreciación de la capacidad neurológica. Y es por eso que son un montón de niños y niñas que crecen en contextos vulnerables, sin irnos allá, relación mitológica Rómulo y Remo, o cualquiera de las cosas que han pasado, la niña salvaje de Francia. No, concreto, esos son extremos. Si la persona crece en ambientes deprivados socioeconómicamente, pero no es porque sean pobres, sino porque no hay afecto, hay maltrato, hay una pobreza donde no hay una estimulación mínima de ese cerebro, es posible que no genere lesión cerebral, sino genere una inmadurez. Entonces va a tener una persona que, para dar un ejemplo, tiene una estatura biológica de 15 años, pero tiene un desarrollo o una estatura cognitiva de 8 o de 9. Y son miles de niños que están en aldeas y en hogares, que están en escuelas especiales después, que uno los ve y no parece que tienen nada, y no tienen nada ellos ni su cerebro, pero hay un desbalance. Y son niños que no van a avanzar.
Sí, se entiende a través de lo que tú dices, la primordialidad del ambiente, pero a mí me provoca una pregunta. En una familia nacen dos hermanos, con poco tiempo de diferencia. Entonces, nacen de la misma madre, del mismo padre, en el mismo entorno, con la misma cultura y los mismos hábitos durante X años. Y a pesar de eso, cuando llegan a la edad adulta, dos personalidades, dos actuares, dos culturas totalmente distintas. Que es el caso que yo tengo con mi hermano. Y siempre me pregunto, ¿pero cómo explicamos eso? Porque si el ambiente fuera tan primordial, ¿por qué llegamos a tener dos personas que tienen un cerebro que funciona de manera tan distinta? ¿O no tiene nada que ver con el cerebro?
Porque desafortunadamente... No, es interesante la pregunta, Patrick, pero es muy sencilla la respuesta. Efectivamente, si fuimos gemelos o fuimos mellizos, sí, es un cerebro. El cerebro es único para cada ser humano. Tiene, inclusive, hasta una estructura única para cada ser humano.
¿A cada cerebro tiene una estructura
propia? Una estructura. Ningún cerebro es igual.
Ah, ya.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Son como las huellas digitales. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una cosa que se llama el temperamento, que eso es heredado. Y viene todo el tema genético. Y uno puede darse cuenta que un hijo de uno, o un nieto de uno, o uno mismo tiene algunas reacciones muy similares a mi viejo, a mi padre, a mi abuelo. ¿Te das cuenta? Y eso hace parte del espectro de lo que se conoce como el temperamento. Pero por otro lado está el carácter que fundamenta la personalidad. Y eso es aprendido, y eso es construido, y eso está dado por la manera como cada organismo va interactuando con el ambiente y recibe la retroalimentación. Y la retroalimentación es positiva o negativa, y en función de eso va generando repertorios de comportamiento, y en función de eso va generando un estilo, un carácter y una manera de ser y estar en el mundo, una personalidad. Y es por eso que el sujeto A, hermano del sujeto B, en algún momento tienen elementos comunes, pero también tienen matices diferentes o inclusive muy diferentes, a pesar de provenir de la misma raíz, del mismo padre o de la misma madre.
Bueno, son tantas las preguntas que surgen. A ver, pero
quería... Tenemos una hora.
Tenemos una hora.
Quedan 3 minutos de la primera media hora.
Dejo sentada la pregunta entonces, la primera. En el caso de los psicópatas, siempre uno escucha a través de lo que se informa, uno como periodista o lo poco que va conociendo de este ámbito, cierto, tan especial, que son personas inteligentes y que muchas veces pasan desapercibidas, muchas veces. ¿Qué pasa ahí en ese cerebro? ¿Es un cerebro que le indica lo que tiene que hacer, no tiene filtro con el bien y el mal? ¿Cómo se denomina eso en términos psicológicos, que una persona logre o llegue a ser un psicópata que es capaz de matar, se ría mientras está sucediendo eso, pero después al otro día ayuda en la búsqueda, o es el mejor vecino. ¿De qué estamos hablando hoy?
Bueno, hay un caso concreto ahora, lo que está pasando en España. Yo esa noticia a mí me desmorona porque soy padre, ¿no? Y ese es un tema que yo casi no trabajo, pero voy a dar respuesta sin referirme a ese caso. Es un tema, el tema de la psicopatía, el tema de la persona que sistemáticamente sostiene un estilo de vida para después tratar de montar un estereotipo y desde ahí poder hacer otra cosa con su vida. Eso lo hace no necesariamente el que asesina, lo hace el que estafa un sistema económico, lo hace el que administra, no sé, una empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, particularmente, esto que siempre se asocia con los asesinos en serie, en términos neurocientíficos, esto es un fenómeno muy interesante. La investigación no va muy, muy, muy adelante, pero se ha demostrado que hay alguna relación en términos anatómicos con una estructura del cerebro que se llama la amígdala, que han encontrado una relación anatómica muy interesante en estudios clínicos con pacientes voluntarios, asesinos en serie, y han encontrado un 33% de menor tamaño de la amígdala en términos anatómicos. En términos funcionales, hay algunos estudios que están revelando ciertos desajustes y cierta actividad anómala a nivel de una región del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es aquí en el lóbulo frontal. Entonces, el lóbulo frontal nuestro está asociado con todas las capacidades cognitivas, con todo el tema de las emociones, pero fundamentalmente con la socialización. Entonces hay sujetos que ahí...
Ya, muchas gracias.
Pero por desgracia, que continúe la vuelta.
Por supuesto, vamos a hacer una segunda pausa musical. Nos quedamos con el mismo grupo, o la misma banda, ZZ Top, y vamos a escuchar una segunda canción, se llama Jailhouse Rock. Una canción muy conocida porque fue utilizada en dos películas, los famosos Blues Brothers. Así que escuchamos ZZ Top. Volvemos después de escuchar Jailhouse Rock de ZZ Top, lo que no significa que vamos a terminar todos en la cárcel, no es una obligación. Estamos de vuelta con Herman López, neuropsicólogo, doctor en psicología, trabajando acá en la Universidad de Los Lagos, y abordamos en la primera parte, o tratamos de abordar, o de entender lo que se entiende por neuropsicología. Yo escuché también hablar de neurocomunicación, ¿no? De neuropublicidad.
Sí, todo esto.
Entonces, pero uno tiene la impresión cuando escucha eso que hay manipulación. A mí me suena eso, sin ser para nada especialista.
Sí, sí, definitivamente. Es que las neurociencias, como te decía, es el gran metamodelo donde cada vez más está generando muchos adeptos y cada vez más vienen disciplinas. Por ejemplo, ¿por qué yo siempre lo enseño en clase, lo digo en clase como comentario, ¿por qué uno va al centro comercial simplemente a vitrinear y por qué la manera como están dispuestos los estantes, los colores, los contornos, la manera como te generan algunos efectos, te muestran un televisor de un precio, te dan un enganche con otro y después te generan un fenómeno donde tú terminas comprando? Entonces, por ejemplo, tú vas a ver una casa, qué curiosidad que todas las casas tienen tonos pasteles, claros, que eso deja una sensación de un efecto perceptual que hace pensar que la casa es más grande, tiene más profundidad y además tiene un efecto de tranquilidad sobre el sistema nervioso. Entonces son cosas que hacen desde la neurociencia asociada al marketing, al consumo, es básicamente engañar nuestras decisiones racionales para que surjan decisiones o voliciones desde áreas que son más instintivas.
Son técnicas que se utilizan, por ejemplo, para crear la primera página de un diario o para crear un estudio de televisión.
Sí, sí, sí.
Uno
sí
sabe que si tú pones la noticia arriba a la derecha, digo cualquier cosa, tiene mucho más posibilidad de ser leída que si está abajo a la izquierda, por ejemplo.
Totalmente, totalmente. Esto cada vez más la publicidad, los negocios, las empresas están... Yo mismo di una asesoría en algún momento para una automotora y yo les decía, la imagen es importante, la presentación, la cordialidad es importante, pero es importante cuando una persona vea el automóvil, usted deje que ella se siente, si es hombre, si es mujer, no interesa, colóquele un espejo al frente. ¿Qué pasa cuando está en el espejo? Es una proyección que hace uno de cómo te va a ver el otro. Entonces hay unas relaciones de estatus, de superioridad, de clase, que hacen que usted termine tomando una decisión comercial.
Quería hacer una consulta de acuerdo a lo que planteaban hace poquito de la manipulación. Hoy mismo, en la actualidad, y esta vez no en el tema de lo que puede ser una imagen, sino que en el tema radial, han habido casos emblemáticos, mundiales y en el país, y todavía en la actualidad, de ciertos personajes que a través de la radio tienen programas en los cuales modifican, por ejemplo, la voz, en el cual llega un segmento, sobre todo el tema de salud, y salud casi entre mezcla de salud física y espiritual, y que aún sabiendo las personas que él puede estar mintiendo, tiene muchos seguidores este tipo de personajes, a tal punto de comprar los productos, a tal punto de
seguir su fe.
Seguir su fe también. Pero ¿qué podría ser? Pero yo lo veo concretamente el tema de esto.
De provocación, Marcelo.
De personajes que logran que compre sus productos y de que se sientan sanos si le compran la yerbita. ¿Cómo se explica eso en términos de la neurociencia o la psicología a través del fenómeno de la voz, de las ondas radiales? ¿O es que la gente está emocionalmente muy débil y quiere creer lo que no tiene?
No sé. No es un tema mío de investigación, pero lo que he leído es que efectivamente el tono y el timbre de voz tiene un efecto agradable o desagradable sobre la audición, sobre la atención. Y la atención es fundamental, ¿no? Y sobre a veces influye sutilmente en la decisión. Ahora, dicho esto, no podemos olvidarnos que estamos en un momento, yo diría personalmente, muy oscuro de la humanidad, más oscuro que lo que pasó durante el medioevo, porque hay una cantidad de información en el mundo y cada vez más hay más gente analfabeta en todos los niveles, tú puedes ver eso. Además, estamos en la época de la posverdad. Entonces, hay un fenómeno que también es cultural, que atraviesa el aprendizaje y es complejo.
Y en el tema político, los políticos, ahí también es un fenómeno también. ¿Cómo es posible que llegue un político a un barrio o un lugar y que diga lo mismo que la gente sabe que dice y al final terminan creyéndole?
ahí lamentablemente toda la gente inteligente, todos los científicos de importancia mundial han planteado una sola cosa a propósito de la pobreza, la desigualdad, la injusticia y todas estas cosas. El problema es que si no mejoras la educación, vas a tener un sistema de reproducción, tú sabes. Inclusive Bourdieu lo describió bastante bien. O sea, la pobreza no solamente produce pobreza, sino que reproduce. Entonces, esto es en todos los niveles. Un cerebro que no educas es una pérdida. El cerebro tiene una capacidad impresionante. El límite es el infinito. Un niño que nace en un contexto vulnerable, si recibe las mínimas o adecuadas espacios de estimulación, puede llegar al infinito. Y no se trata de decir cuántas vertientes tiene un río, no se trata de saber contar, levántese, siéntese, se trata de la creatividad. La creatividad es fundamental para el cerebro, porque la creatividad es la base del pensamiento científico, la creatividad es la base de la necesidad que genera inclusive el ocio, que genera, pero el ocio en un sentido de estar haciendo nada y de repente trabajar la observación, trabajar el pensamiento científico. Ahora se me trabó el pensamiento, te pido disculpas, se me trabaron las ideas.
Pero no, tú estabas abordando un tema al cual yo quería llegar, que es el tema de la educación. Tú eres neuropsicólogo, pero también profesor acá.
Sí.
O sea, ¿cómo lo que tú nos explicaste hoy se refleja en lo que enseñas o las actividades con los estudiantes? ¿Cómo ellos lo toman cuando abordan este tema?
Es complejo enseñar neurociencia y neuropsicología en psicología. Es muy complejo. Porque
que no tienen el conocimiento científico para poder entender.
No, porque esto es un esto también es culpa de nosotros, es culpa de la disciplina, la ciencia, la psicología no es ciencia, es una disciplina científica, tiene un objeto de estudio claro, más no un método, porque los chicos que estudian psicología creen que psicología es hablar, escuchar a las personas. Se les olvida lo que dice la OMS, se les olvida dónde nació la psicología, se les olvida que tenemos una dimensión en primer lugar biológica, que sobre la dimensión biológica se generan una serie de dispositivos cognitivos, comportamentales, del lenguaje, y que además son insertos en una comunidad, es decir, somos sujetos sociales y culturales. Entonces parece ser que se saltan esa parte, y cuando uno les viene y les dice, miren, cualquier tipo de actividad psicológica o de comunicación es un evento biológico. Miren, hay gente que comete delitos. Yo estuve en un juicio donde logramos declarar inocente a una persona acusada de abuso sexual. Y esa persona fue declarada inocente. Y yo estuve muy feliz de participar de la defensa. ¿Y por qué? Porque logramos demostrar que tenía un tumor. Y él no lo sabía. ¿Y cómo lo logramos determinar? Porque en primer lugar tuvimos una primera entrevista con él y sobre todo con la familia, y nos llamó la atención la incongruencia entre su comportamiento tan disruptivo, frontalizado, y la familia que nos decía, y esto viene de hace un poco tiempo para acá. Mandamos a hacer unos exámenes clínicos, imaginológicos, ¿y qué salió? Tumor prefrontal en la región orbitaria. Y esa región está íntimamente relacionada con la cognición social, lo que se le dicen a veces comportamiento social. Entonces, enseñarle a los chicos esto es todo un reto al inicio, pero luego van entendiendo que muchos inclusive de sus actitudes, de sus voliciones, de sus cogniciones, tienen una base biológica. No es lo mismo el estudiante de psicología ni de la universidad que entra en primer y segundo año al que está en cuarto. Y yo les digo, cuando ustedes estén en cuarto van a tener mayor desarrollo neurológico y conciencia prospectiva. Es decir, chuta, van a pensar, he perdido mucho tiempo, y se van a poner a estudiar y no van a perder ramos. Pero cuando ingresan a primer año todavía están con las ropas de la básica o de la media. Son puras emociones.
Y ese estudiante que se va a formar, que está en cuarto y que va a egresar de la universidad, ¿bajo qué perspectiva enfrenta a la comunidad? ¿Qué espera la comunidad de este futuro psicólogo?
Es que el paradigma neurocientífico y lo que estamos tratando de hacer en la carrera de psicología es que el estudiante sepa que el comportamiento tiene una base biológica, que ese comportamiento está asociado, que ese sustrato biológico está asociado con el comportamiento funcional y disfuncional, y que cuando el estudiante salga y egrese de la universidad y trabaja en un contexto escolar y encuentre un niño de la escuela que tiene algún desempeño deficiente a nivel cognitivo, o que encuentren alguna observación los profesores que les llame la atención, o que tengan una sospecha de déficit de atención, por ejemplo, que eso es muy común, eso es una plaga, parece ser, este psicólogo puede estimar si eso es de orden psicológico ambiental o hay algún componente biológico, neurológico, y eso él lo pueda discernir. Y ese sería el aporte. Ese sería el aporte de un psicólogo formado en la Universidad de Los Lagos con una clara visión de las neurociencias y que pueda además intervenir un problema con las herramientas psicológicas tradicionales y también con las herramientas neuropsicológicas.
Y eso es tanto para cualquiera de los caminos que él siga, psicólogo clínico, comunitario, organizacional, laboral, en fin.
El tema es que la neuropsicología es una disciplina fundamentalmente clínica, orientada a la evaluación y orientada a la rehabilitación. Y la neuropsicología funciona muy bien en los ambientes clínicos, en los ambientes de la salud, en los ambientes educacionales. Ahí funciona perfectamente. Cuando usted lo mete, por ejemplo, a lo social, usted tiene un gran aporte, porque usted trabaja con comunidades vulnerables y si quiere hacer una intervención psicoeducativa o algún programa y usted ve que de repente el programa no funciona con niños, con adolescentes, con adultos, usted tiene que tratar de hacer una estimación de qué es lo que tiene. Es como si fuese a hacer una etnografía para luego colonizar. En este caso no colonizamos con la neuropsicología, sino lo que hacemos es que determinamos si producto de esa relación social de vulnerabilidad, en este caso, hay algún efecto sobre la cognición, sobre el aprendizaje, y a partir de ahí se generan toda una serie de procedimientos y mecanismos para mejorar esa relación de aprendizaje, esa relación cognitiva, esa relación comportamental.
¿Cómo un docente universitario desarrolla investigación en neuropsicología?
Es todo un reto porque en neuropsicología se necesitan equipos. Y en eso es un desafío que tenemos ahora, la obtención de equipos. Pero también en investigación, por ejemplo, yo tengo dos grupos de tesis de pregrado que ellos están abocados, uno, a desarrollar una investigación en el área educativa para probar una hipótesis ahí muy particular, que también es una hipótesis política, porque es demostrar que es lo que tiene más peso a nivel del desarrollo de la capacidad cognitiva de un sujeto que está en la escuela. ¿Será el tipo de colegio? ¿Será la familia? ¿Será la variable individual? Y por otro lado, tenemos un grupo de tesis que está tratando de desarrollar un sistema de estimulación cognitiva usando actividad física y usando un software para la recuperación de capacidades cognitivas en personas mayores. Y si tú realizas bien, tú haces un buen diagnóstico basal para saber cómo están esos adultos mayores y después los sometes a un entrenamiento físico y además a este software y le haces un post-test al final de la intervención, vas a ver una curva de aprendizaje o vas a ver un cambio en la cognición. Y si le metemos o tenemos los insumos para meter una evaluación fisiológica, podemos encontrar esos cambios. Entonces son maneras, si no tenemos los equipos, son maneras conductuales o con software o con pruebas para trabajar.
Yo me acuerdo de un estudio que leí hace algunos años, liderado por sociólogos, pero en un equipo multidisciplinario. Yo no me acuerdo si había psicólogos o neuropsicólogos, pero habían logrado determinar que una persona adulta, después de los 30 años, solamente el 11% de su conocimiento viene de la familia o del colegio. Que todo el resto es construcción personal o posterior a la educación formal y la vida familiar. ¿Te parece coherente eso?
Desconozco el estudio, también no me atrevo a decir esos porcentajes, pero es que hay tantos mitos, hay tantas cosas que ya han caído que creíamos verdades. Sí,
porque
ejemplo,
se nos dice siempre, ¿no? Los papás son. Si te va mal en el colegio, estás frito por toda la vida. Si tú no obedeces a los papás, vas a estar mal. Por ejemplo, si sigue esta cifra a la cual aludía, bueno, ¿Será tan así?
Mi segunda línea de investigación, trabajo, eso es un grupo de palabras, son los factores que modulan e intervienen en el aprendizaje, la cognición, el desarrollo y el cerebro. Entonces, ahí, desde ahí te puedo decir que efectivamente hay unos momentos en el desarrollo del sujeto que necesita tener ciertas bases, incluidas neurológicas, y están dadas por el afecto, están dadas por la socialización, están dadas por tener una serie de conocimientos básicos también. Entonces, en la universidad, por ejemplo, ya cuando crecen, es necesario tener ciertas bases, porque sin esas bases no hay creatividad, no hay generación de conocimiento. Entonces, sí y solo sí es necesario que en ciertos momentos del desarrollo, el infantil y en la adolescencia, se generen las bases. Pero efectivamente es posterior que el sujeto o ese cerebro, en la medida de sus demandas, de sus exigencias, va generando la necesidad por corregir, por cubrir, por avanzar, por perfeccionarse. Pero las bases son necesarias.
Bueno, y hablando de las bases y de esta infancia, que es, como siempre se ha escuchado, donde se genera, ¿cierto?, mucho del ser humano futuro, quería hacer una pregunta en relación a lo siguiente. Se dice, por ejemplo, que un niño hoy en día que logre leer o logre escribir con lápiz, papel, algo que parece casi un suceso en estos tiempos, va a desarrollar, además de la capacidad del lenguaje, una capacidad de apertura mental, una capacidad de bajar el nivel de los estrés, etc. Y por otra parte, se dice que la tecnología o el celular le va a estimular ciertas cosas. Lo que yo quiero preguntar, dice en relación a muchas dudas que tiene la comunidad. ¿Depende de los excesos del tiempo de trabajo con un celular, por ejemplo, de un niño que juegue repetitivamente? ¿Se le frustra la capacidad de imaginación? ¿O el tema de hacer las cosas naturales, de escribir, va a estar siempre mejor que esa tecnología abusiva que domina al niño?
Ya voy a respuesta más concreta. Efectivamente hay una diferencia en el desarrollo de las funciones cognitivas de niños que aprenden con tablet versus con lápiz y papel. Los de lápiz y papel tienen mayor desempeño de funciones cerebrales.
Y eso es una regla.
¿Sí? Eso está... Firmado,
comprobado,
etcétera. Sí, están demostrando eso. Primero.
¿Está contento, Marcelo?
Primero.
Peleas con los hijos en la casa, ¿no?
Siempre creí
primero,
eso.
Segundo, no, aquí problema. Vamos a tener que hacer como que dividir en otro momento la entrevista a niños y adultos o desarrollo del cerebro. Segundo, hay un mito que tenemos que cortar inmediatamente. Hay lo que se llama los neuromitos. La OMS sacó hace poco los neuromitos. Uno de ellos tiene que ver con que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de procesamiento de información. La capacidad del cerebro es limitada. ¿Y qué quiere decir eso?
¿Eso es el mito o eso...?
Eso es un mito.
Es un mito.
Es un mito. Es que, por ejemplo...
En el fondo tenemos una capacidad ilimitada.
No, limitada. Nosotros tenemos capacidad limitada de procesamiento de información.
A ver, no es un mito entonces, es la realidad.
¿Sabes? No, a ver, me explico mejor. Sí. Uno va por la calle y le dicen estos les entregan estas tarjetas, tome este curso, porque el cerebro solo se ha desarrollado en un 5%. Si desarrolláramos el otro 95%, haríamos viajes astrales, telequinesis, X, Y y Z. Eso, lo que hay detrás es que las capacidades de atención y de procesamiento del cerebro son ilimitadas. Pues la neurociencia ha demostrado que nuestra capacidad de procesamiento es limitada y es por eso que nosotros terminamos perdiendo muchos recuerdos, que luego los recuperamos, si hay el entrenamiento los tenemos y si no, simplemente por un efecto biológico se van desvaneciendo. Por ejemplo, en los adultos mayores está la ley de Ribot, que dice que simplemente el adulto mayor recuerda con más facilidad lo retrógrado que lo anterógrado. Es decir, recuerda con más facilidad todo lo que fue sus recuerdos más viejos, pero no los recientes. Bien, entonces, lo mismo ocurre con, por ejemplo, la atención. Eso de que podemos atender a varias tareas es una locura. Y por eso es que es muy peligroso que un niño esté haciendo tantas tareas a la vez en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Que lo hagamos nosotros los adultos, vaya y venga, porque ya bien o mal estamos formados o deformados. Pero un niño en una relación de aprendizaje que haga varias cosas a la vez no es bueno. Por ejemplo, concreto, el niño está tratando de hacer la tarea, está saltando y está con la tele. O se está levantando, se está sentando, haciendo la tarea y está viendo la tele.
Y además come algo.
Y además come algo. Eso es terrible. Eso es terrible. Es terrible para que se vaya consolidando lo que se conoce como el reflejo de orientación del cerebro, que es la base de la atención y es la base para una buena capacidad cognitiva y erradica los problemas de hiperquinesia que están asociados al TDAH, al déficit de atención. Entonces, es necesario eso. Es necesario que en un niño exista la frustración. Esto que te estoy diciendo es una locura, decirlo socialmente. Que el niño hay que dejar que haga lo que él quiera, eso es una locura del porte de un buque. Porque el niño no tiene casi desarrollo prefrontal. El cerebro de un niño está inmaduro. Es más, si pudiésemos tocar la parte interna de la frente, que es el lóbulo frontal y la región prefrontal, ahí podría haber plasticina, gelatina. Ahí no hay nada. La actividad neurológica es muy reducida. O sea, hay actividad neurológica, pero no actividad neurológica madura, sino en potencia de consolidarse. Por eso es que esa actividad neurológica termina como a los 25 o 30 años, donde somos cada vez más maduros. Entonces, ¿qué ocurre? Ese niño tiene una serie de regiones en esa parte frontal en donde si tú no lo regulas, algunas conductas, por ejemplo, no le genera frustración, él no aprende a postergar.
Y es verdad que ese niño, voy a un ejemplo concreto, llegan las vacaciones de invierno y brevemente, y la mamá o el papá le crean un mundo de fantasía que van a ir al cine, a la nieve, sabiendo que no tienen dinero, pero pensando que el niño no se puede dejar de por ejemplo, de realizar aquello, o tratan de tenerlo entretenido todo el día. Si ese niño no está entretenido todo el día, se va a aburrir. El tener miedo al aburrimiento es generar un adulto que no va a tener capacidad de tolerancia a la frustración.
No, la frustración es tan importante que yo tuve un paciente que en su vida, en su evolución, en su vida, nunca tuvo una frustración y enfrentó un evento terrible y ¿qué pasó? Se suicidó.
A eso voy. O sea, tiene que frustrarse el niño y tiene que aburrirse.
No es que frustrarse siempre, sino que les tenemos que enseñar también. Yo a mis hijos, a veces les colocaba tareas con juguetes que no tenían solución. Yo le daba la estrella para colocar en el espacio de la estrella y a veces faltaba un espacio que era el rectángulo y no le daba ningún elemento. Y él lloraba y pataleaba y al final no hacía nada y después hacía otra cosa. Y eso es lo que uno espera del niño, que cuando se frustre, después simplemente acepte y haga otra cosa. Y la otra cosa es adaptativa. Y eso es una de las cosas que hay que hacer con los niños. Además de otras cosas, no sé si quieran seguir hablando del tema.
Dos preguntas muy cortas, pero por lo menos yo estoy seguro que necesitaremos tres programas para responderla. Primero, esta limitada capacidad cerebral que tenemos, ¿tiene que ver con el hecho de que usamos una pequeña parte del cerebro? ¿Eso también es un mito?
Ese es un mito. Es que hay tantas cosas que podríamos conversar. Y además con la actualización...
Pero haremos otros programas, no te preocupes. Es súper interesante.
El cerebro tiene una capacidad limitada. El tema es que el cerebro funciona sobre un principio que todos conocemos y se adapta a cada disciplina. Y es la economía. Es hacer muchas cosas con poca energía. Porque es simple. Póngase a inflar 5 globos, así de un solo viaje. Al tercero, a nuestra edad, vamos a sentir vértigo. Al cuarto, posiblemente al quinto nos desmayamos. Porque el cerebro se alimenta de dos cosas que van por la sangre. Oxígeno y glucosa. Entonces, el cerebro tiende a hacer muchos procesos compartimentalizados para varias tareas. Entonces, tiene que compartir recursos, tiene que compartir tareas y en el fondo tiene que atender a diferentes estímulos o a diferentes órdenes y tener un plan, un proyecto, un programa. Y decir que podemos atender a más de una tarea solamente sobre entrenamiento. Hay unas condiciones ahí.
Bien, lo siento, me gustaría poder seguir. Tenía la segunda pregunta, pero la guardaremos por un próximo programa. La segunda pregunta era, ¿y Dios en todo eso? Bueno, Norman, muchas gracias por haber estado con nosotros. muchas gracias. Yo creo que fue muy interesante. Y pueden escuchar de nuevo el programa el domingo a las 19 horas. Y si no tienen tiempo el domingo entran en www.ulagos.cl pinchan la palabra, en el medios de, ¿cómo se llama? ¿Medio?
Ulagos Medios.
Ulagos Medios, y van, y tienen todos los programas, entre otros, que hicimos desde el inicio de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Chao a todas y todos.
Chao, chao.
Chao, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.